Radio Nacional Clásica presenta. Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola a todos, hola a todas, buen día. Ojalá que este sábado sea un muy hermoso día. Ustedes ya lo saben, estoy en mi casa grabando esto casi una semana antes de este sábado en el cual nos estamos encontrando con esta modalidad tan extraña y ya habitual de cómo hacemos los programas en el medio de la pandemia. Yo en mi casa grabándolo antes y ustedes en tu casa sin moverse, ustedes se quedan en vuestras casas escuchando según pasan los temas. Y vamos con el opus 9 y último de esto que hemos llamado temas ajenos, compositores pensando en compositores o ideas que surgen a partir de algo anterior o también homenajes que un compositor le hace a otro. Así tenemos obras que son variaciones, que incluyen citas, paráfrasis, comentarios, transcripciones o que obras que son fuente de inspiración para otros compositores. Y todo esto lo programan ustedes. Mi agradecimiento desde el 1 de mayo, el Día del Trabajador, ustedes se sumaron a programar según pasan los temas. Nuestra primera programadora es Estela Tellerman, que me dijo, ¿y por qué no haces la suite francesa de Poulenc? Pero la suite francesa de Poulenc en realidad se llama suite francesa según Claude Gervais. Vamos por partes. Poulenc, ya sabes quién es, Francis Poulenc, gran compositor francés que vivió entre 1899 y 1963, que fue uno de los miembros más importantes de ese inexistente grupo de los seis, que tuvo poca vida, y después a principios de la década del 20 se reunieron estos seis jóvenes franceses, pero cada uno siguió por un camino diferente ya en 1922-1923. ¿Qué obra escribió Poulenc? En 1935 se estrenó en París La Reina Margot y le pidieron a Poulenc música incidental, danzas. Fue al encuentro de Claude Gervais, se escribe Gervais, que fue un compositor, pero sobre todo fue un editor de la nueva música impresa en París en el siglo XVI. Gervais vivió entre 1528 y 1583 y editó un libro de danzas, Le Livre de Danserie. Esto tomó Poulenc, orquestó, armó una obra bellísima para orquesta de vientos, clave y percusión, y de la música incidental para la Reina Margot, derivó la suite francesa. Obviamente, ahí adentro vos tenés Branle, Pavane, marchas, siciliano, un carillón, danzas francesas del siglo XVI, orquestadas, retocadas, recreadas por Francis Poulenc. Aquí tenemos en siete movimientos la suite francesa según Claude Gervais de Francis Poulenc. La orquesta se llama Anima Eterna y la dirige Jos van Immersel.
We'll be right back.
Josfany Marcel, al frente de Anima Eterna, dirigió Suite francesa según Claude Gervais de Francis Poulenc. Vamos a seguir con algún compositor francés que es fuente de inspiración o base o material prestado para que un compositor llegue mucho tiempo después para hacer una obra. Recién fue Poulenc sobre la música de Claude Gervais y ahora vamos con Couperin. Esta obra fue sugerida por Mario Tsolakian. En realidad Mario me sugirió El divertimento de Richard Strauss. Pero El divertimento es una recreación sobre una obra de 1923 que se llamaba en alemán, pero lo digo en castellano, Suite de danzas sobre piezas para clave de Couperin. La historia es más o menos así. En Viena decidieron hacer una serie de eventos sobre música de danzas. El primer evento le tocó a Richard Strauss, el segundo fue para Ravel, así cada compositor fue convocado para armar algo que tuviera que ver con danzas. Y Richard Strauss tomó las piezas para clave de Couperin de distintos libros. Couperin escribió Suite, pero sobre todo escribió Ordre. Y un Ordre es una obra que es una serie de danzas, pero muchas danzas, hasta 10, hasta 15, hasta 20. Y Richard Strauss escribió una suite en 8 movimientos. En cada movimiento hay varias danzas diferentes. En total son 19 danzas en 8 movimientos. La orquestación es fastuosa. Ahora, si vos esperás encontrar aquí las armonías del romanticismo tardío, que era un genio, cómo orquestaba, cómo escribía, el discurso de Richard Strauss, acá no está. Es una orquesta fastuosa, grandilocuente, con colores románticos, pero no hay ningún... Hay un respeto absoluto a las armonías originales, no hay ningún agregado armónico que tenga que ver con el romanticismo tardío de Richard Strauss. Vamos entonces con la suite de danzas sobre piezas para clave de Couperin de Richard Strauss. La interpretación está a cargo de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio, dirigida por Hiroshi Wakasugi. Thank you. un Richard Strauss diferente, nada que ver ni con las óperas ni los poemas sinfónicos. Esto fue la suite de danzas sobre piezas para clave de Couperin. La interpretó la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio, dirigida por Hiroshi Wakasugi. Y ahora vamos a una obra que fue sugerida por Alfredo Alonso y que yo no conocía. Tuve la suerte de ir a buscarla y me encantó. A Héctor Villa-Lobos lo tenemos, ya que hablamos de otros compositores, como fuente de inspiración con sus bajianas brasileñas. Pero en 1949 escribió una obra para piano que se llama Homenaje a Chopin. Esta obra es de 1949 y ya en este tiempo es menos brasileño, menos pintoresco, menos allegado a las pautas melódicas, rítmicas, armónicas de la música brasileña, y está cultivando Villa-Lobos un neoclasicismo más abstracto, aunque siempre con intensa expresividad romántica, en este caso más que ideal para una obra que se llama Homenaje a Chopin. Es una obra para piano en dos movimientos, el primero nocturno, el segundo balada. La pianista Ana Stella Schick interpreta Homenaje a Chopin de Héctor Villa-Lobos.
Thank you.
Una belleza esta obra. Anastela Shik interpretó Homenaje a Chopin. Increíblemente, una obra de Heitor Villa-Lobos dedicada a Chopin. Un poco antes o un poco después de las 10 de la mañana, es el momento de agradecer a Diego Rosato y a Ignacio Guglielmi, excelentes técnicos y mejores personas todavía, que hacen posible, estos dos operadores técnicos de Radio Nacional, que todos los sábados a las 9, según pasan los temas, salga bien armado y como corresponde. Dieguito, Nacho, el agradecimiento de todos los sábados para ustedes. Y ahora sigo agradeciendo, pero a Adrián Liendro, salteño el músico, siendo su maestría en musicología, que me dijo, me escribió, tenés que conocer a Cangola Trunca haciendo la bartoqueña. Ni una cosa ni la otra, pero es exacto lo que estamos buscando. Cangola Trunca es el nombre de un ensamble integrado por músicos jujeños y de otras latitudes, pero que ahora residen en Buenos Aires y que hacen música esencialmente con patrones, danzas, sonidos de la música del noroeste argentino, pero también elementos rioplatenses y de los folclores de América Latina y del mundo. Lo integran Hugo Maldonado, Mariano Agustoni, Santiago Arias y Quintino Chinali. Ajá. Que tocan guitarra, piano, bandoneón y batería, y todos cantan. Y la obra que vamos a escuchar se llama La Bartoqueña. Está basada en dos de las 15 canciones campesinas húngaras, la séptima y la octava, una suite de 15 canciones de Bartók para piano, y que aquí se devino, gracias al trabajo de Mariano Agustoni, en La Bartoqueña, y como segundo título dice Caralianta. Caralianta es en aymara el nombre de una flor, pero en quechua, que son dos idiomas diferentes, es cuero. O sea que como fuere, es la bartoqueña. ¿Qué es lo que hizo Mariano Agustoni y qué es lo que hizo la Cangola Trunca, el nombre del ensamble? Un trabajo de creación a partir de estas dos canciones que es una maravilla. Vos tenés bandoneón, piano, percusión, y tenés en el comienzo al piano que te presenta los dos los dos temas de las dos melodías campesinas húngaras de Bartók, que se van transformando en otras melodías campesinas con pauta de huayno. Y vos tenés devaneos, intermedios, improvisaciones, gritos callejeros que parecen de vendedores ambulantes y un patrón de huayno. Comienza siendo campesinado húngaro, termina siendo campesinado del noroeste argentino. Escuchá La Bartoqueña Caralianta, arreglada por Mariano Agustoni sobre dos de las 15 canciones campesinas húngaras de Bartók. El ensamble se llama Cangola Trunca. Bartok en Jujuy, con sonidos callejeros de Purmamarca. Yo descubrí esta obra y me encantó. La Bartokeña, de arreglo de Mariano Gustoni, recreación, uno de los integrantes del ensamble Cangola Trunca. La Bartokeña Caralianta, de y por Cangola Trunca. Vamos a salir de la música del siglo XX, ya sea académica o popular, y nos vamos hasta comienzos del siglo XIX para encontrarnos con Antonio Salieri, a quien Schaeffer, lamentablemente para su posteridad, le otorgó el papel del villano en Amadeus, y así ha quedado de alguna manera casi inevitable como el supuesto asesino de Mozart. Como fuere, Salieri fue un gran compositor, operista, también docente, que nació en 1750 y murió en 1825. Y que en algún momento, en 1814, escribió 26 variaciones sobre la Folía de España. Ajá. La Folía es una danza, que es algo así como Summertime. En el barroco y en el comienzo del clasicismo, todos realizaban su composición de variaciones sobre la Folía, así como los músicos de jazz, sus interpretaciones de variaciones sobre la Folía, sobre Summertime. La Folía es una danza de origen español. Y bueno, la trabajó, hizo 26 variaciones para orquesta. La obra son variaciones tradicionales, continuadas, muy bien escrita, y van avanzando con sus 16 compases de rigor. Todas las variaciones respetan el molde original. Hay solos de violín, de arpa, de flauta, de fagot, pasajes camarísticos y mucha orquesta. Aquí tenemos entonces 26 variaciones sobre la Folía de España, una obra de 1815 de Antonio Salieri, interpretada por London Mozart Players, dirigido por Matthias Bamert.
Thank you.
El ensamble London Mozart Players, dirigido por Matthias Bamert, interpretó 26 variaciones sobre la Folía de España de Antonio Salieri. Y en el final, el acertijo. Primero resolvemos el de la semana pasada. Escuchamos, y fue muy difícil, parece ser, porque hubo pocas respuestas positivas. Lo que escuchamos fue el cuarteto con piano Opus 25 de Brahms. Tan difícil, lo que pasa es que no lo escuchaste con piano, violín, viola y cello, sino en la versión para orquesta de Arnold Schoenberg. Lo escuchamos en una interpretación de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle. No era tan conocido, y van a ver que pocos lo han encontrado: Mario Persovsky, Raúl Guzmán Machado, Mónica Brenner, Dora Orlansky, Eduardo Rey, Héctor Yankelevich, Patricia Troxler, Alfredo Alonso, Eduardo Núñez, Mario Tzolakian, Carlos Pinedo, Eduardo Padilla, Esteban Alagiosian, Alejandro Destuet, Martín Edelberg, Adrián Liendro, Graciela Pregliasco, Jorge Bonincontro y Estela Tellerman. Poquitos. Y ahora vamos entonces con el acertijo para la semana que viene. Como me agarraron todas las culpas por haber planteado algo muy difícil, este es mucho más accesible. Si reconoces la obra y querés participar, me escribís en un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién escribió esta obra y cómo se llama. Obviamente, estamos con compositores o músicas u obras que no son originales, sino que, o que son originales, pero que se basan en obras anteriores. Bueno, ya sabes, hoy terminamos con eso y después de acertijo te voy a contar con qué vamos a seguir, porque quiero que vos sigas participando. Si reconoces esto, me escribís un correo electrónico entonces a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién lo compuso y cómo se llama. Hasta hoy a las 18 yo voy a estar en mi casa esperando todas las respuestas. Thank you.
Thank you.
No sé si alguna vez escuchaste esta obra de esta manera, pero si la reconociste, me podés escribir la respuesta hasta hoy a las 18 horas a según pasan los temas arroba gmail.com. Me tenés que decir quién la escribió y cómo se llama. Antes de ir al nuevo tema, quiero agradecerles a todos los que me escribieron y me propusieron obras con las cuales armamos 9 programas. Yo poquitito, un 10%, el 90% fueron ustedes. Les agradezco muchísimo y también les agradezco y les pido disculpas a todos los que me escribieron con más obras. Hay como 100 obras más que podríamos haber incluido, pero bueno, la selección fue la que fue y te voy a dar otra oportunidad. Si querés seguir participando, la semana que viene comienzo con un tema que yo lo llamo obras paralelas, no vidas paralelas, sino obras paralelas. Es decir, obras que portan el mismo título o título semejante o similar o parecido, pero que fueron escritas por distintos compositores. Un ejemplo burdo y sencillo sería, por ejemplo, Romeo y Julieta. Tenés muchas obras que tienen ese nombre, pero hay muchas obras paralelas escritas por compositores que no se conocieron en distintos tiempos, con distintos discursos. Obras o vidas paralelas, con eso estaremos la semana que viene. Quienes quieran participar y hacerme llegar sugerencias, a según pasan los temas, arroba gmail.com. Y hasta aquí hemos llegado, y como siempre, antes de despedirme, mi pedido, se cuidan y continúan porque la pandemia sigue, lamentablemente, jodiéndonos la vida. Chicos, chicas, nos encontramos el sábado que viene. Chao.